Hablaremos hoy de la frustración de Luis II de Baviera. Así que ubiquémonos en Baviera, allá por 1867. Por entonces era rey Luis II, aquel amigo de Wagner, aquel constructor de castillos de cuento, aquel al que se lo conoció como el rey loco. Hemos hablado varias veces de Luis II de Baviera y de algunos de sus disparates. Hoy contaremos un asunto amoroso de la vida de Luis cuando él tenía 21 años. Luis era un rey inmensamente popular, pero algunos hablaban con una cierta preocupación del abandono de las obligaciones regias y también de su desmedida afición por el teatro. Los que se preocupaban esperaban en verdad que Luis se casara para sentar cabeza y también que se consagrara a la tarea de gobernar y producir un heredero. Dice el cronista que la belleza de Luis llamaba la atención de las señoritas más hermosas del reino. La pasión de estas damas era de tal magnitud que solían cortar trozos de las crines de los caballos que tiraban los carros en donde viajaba Luis, cortaban flores y pastos que el rey había pisado en sus paseos, etc. Pero lo que hay que decir es que nunca se había visto a Luis con una dama, o por lo menos no había dado ningún indicio público de que era susceptible a los encantos femeninos. El embajador austríaco llegó al extremo de informar que en los apartamentos reales solo ha entrado el ambiente del ballet, pues su majestad no siente ningún placer en frecuentar al sexo contrario. La relación más íntima de Luis hasta ese momento había sido la que había mantenido con su ayudante de campo, el príncipe Paul von Thurn. Hay que decir que los cronistas aseguran que Luis II percibía sus deseos homosexuales, pero que los percibía con espanto y trataba de luchar contra ellos. Él solo tenía con Paul von Thurn una amistad demasiado pronunciada, una atracción que no llegó nunca a consumarse. Cuando Luis se enteró de que Paul pasaba las noches en compañía de varias mujeres, decidió dejar de dar. Ahora bien, la conciencia de unos deseos extravagantes para una corte, extravagante para la corte bárbara, ¿no? Bueno, perturbaban a Luis muchísimo. Él sabía que esos deseos eran inaceptables en su mundo. Los funcionarios y los cortesanos comprobaron que el rey se había convertido en una persona muy tensa. Una rigidez mal actuada le permitía moderar sus inclinaciones. Y para desterrar las dudas sobre su hombría, pensó en casarse. Dijo, más si yo me caso. El duque Maximiliano de Baviera y su esposa Ludovica tenían una hija que se llamaba Sofía. También tenían otra muy famosa, que era nada menos que Isabel, o Sisi, o Romeo Schneider, como ustedes prefieran. Vivían en el palacio de Posenhofen, a 5 kilómetros del palacio de Luis, que era el de Berg. Los dos palacios enfrentaban el lago Starnberg. Entonces Sofía tenía 17 años, era alta, era rubia y tenía ojos azules. Cantaba muy bien y lo que era más importante para Luis, amaba a Wagner tanto como él. Empezaron a verse. El rey escribía cartas a Sofía, en las que la llamaba Elsa, y él firmaba con el nombre de Heinrich, dos de los principales personajes de Lohengrin. Pero más allá de las cartas, Luis no permitía que la amistad con Sofía avanzara. Ludovica, la mamá de Sofía, que era muy casamentera, estaba impaciente y ya tenía buenos antecedentes, las había colocado fenómenos a las otras hermanas. Bueno, así sí, la casó nada menos que con el emperador. Bueno, le pidió la vieja a uno de sus hijos, Carl Theodor, que indagara al rey acerca de sus intenciones. Ante preguntas que Luis consideró indecorosas, el rey dijo que todavía no estaba en condiciones de contraer matrimonio. Carl llevó ese mensaje a su madre y la vieja hizo saber a Luis que como su intención no era casarse con Sofía, debía cesar en sus visitas e interrumpir la correspondencia que enviaba. Luis se amargó por el reclamo, pero No por perder a Sofía, sino porque pensaba que, diluida la posibilidad de casarse, caería en la depravación que tanto temía. Y entonces, para darse una oportunidad más y para tranquilizar a Sofía, que estaba verdaderamente triste, que estaba enamorada de él, informó discretamente que quizá en cierta fecha futura podría casarse. Ludovica, la mamá de Sofía, se apoyó en esa tenue esperanza y permitió que la relación continuara. Muy bien, pasó un poco de tiempo, y de un modo inexplicable el rey de pronto cambió de actitud. La noche del 21 de enero de 1867, él y la reina madre ofrecieron una recepción, un bailón. En general, Luis despreciaba estos encuentros, pero esa noche fue una excepción. Entre la multitud de oficiales y los nutridos grupos de admiradoras, vio a Sofía. Al verla, cruzó la sala del trono para invitarla a bailar. Durante las 3 horas siguientes no se separó de ella. Terminada la milonga, acompañó a Sofía hasta su carruaje y la vio partir. Mucho después de restablecerse el silencio en los salones del Palacio Real, se habían ido todos a polillar, las luces de los aposentos de Luis continuaban encendidas. Luis estaba insomne y convencido nuevamente de que tenía que casarse con Sofía para eliminar sus deseos corruptos. Después de alcanzar esa decisión, temeroso de que una postergación le hiciera perder la confianza, Luis salió disparado de la pieza, despertó a su madre y le anunció la novedad. De inmediato ordenó: prepáreme un carruaje, dice, que voy a ir hasta el castillo de Sofía a las 5 de la mañana. Bueno, llegó ahí, despertó a todos, hizo una súbita declaración de su intención de casarse, y al final, ya en bien alto el sol, el rey Luis y Sofía de Baviera formalizaron su compromiso matrimonial. Aquí el compromiso fue secreto de Estado durante casi una semana. En enero del 1867 se anunció la noticia en el Parlamento. Luis se lo dijo a Wagner antes que a nadie. Se forjaron vasos conmemorativos, placas, medallas, monedas, que inundaron los negocios de Múnich, estaban ahí, cenicero con el retrato de los novios, qué sé yo. Pero parece que era todo muy, muy forzado. Luis no parecía ser muy cariñoso. Sofía se le quejó a la madre acerca de la frialdad con que su novio la trataba. Y la vieja Ludovica se limitó a decir que nadie podía ser más aburrido que su propio marido, que ni siquiera era rey. Así que se le aguantara. Durante los primeros meses del compromiso, Sofía y su familia se vieron sometidos a un extraño régimen de visitas de Luis, siempre de noche. A veces el rey decidía ver a su prometida súbitamente. Mandaba un lacayo a Posenhofen, al castillo de frente, y toda la residencia ducal despertaba de su sueño y se vestía, porque Luis exigía que se lo recibiera siempre como soberano, por más inoportuna que resultara la hora. Y a veces iba enseguida. Iba, despertaba todo, qué sé yo, cómo le va, dejaba un ramo de flores y se las tomaba. Cuando Luis se quedaba en la residencia, exigía ver a Sofía a solas. Entonces una dama de compañía se escondía discretamente detrás de una cortina. Luis se sentaba en un sillón y Sofía tocaba el piano y cantaba. Varias horas. Después, costura. El tipo sentado, la mina bordando. Cada tanto una frase de ocasión. De caricias ni hablar. Cierta vez Sofía se atrevió a besarlo en la boca y él se sintió tan trastornado que casi rompió el compromiso allí mismo. Cuando uno es pudibundo, es así. No saben respetar la castidad, Rolón. No me toque. La boda había sido planeada para el 25 de agosto de 1867. Pero unos días antes, cuando vio el ceremonial y la preparación del bailongo, Luis entró en pánico. Llegó al extremo de pedirle al médico, Guito, un certificado en el cual se declaraba no apto para el matrimonio. A un funcionario le dijo que prefería morir ahogado antes que enfrentarse a la boda. Agitado y nervioso, se paseaba por sus habitaciones durante toda la noche, irrumpía en la pieza de su madre mientras ella dormía para arrojarse sobre la cama y llorar pidiendo ayuda. Cierta vez lo encontraron sentado frente a un espejo, haciendo muecas con su propia imagen y diciendo: a veces no juraría que no estoy loco. El primer paso decisivo de Luis fue postergar formalmente la boda. Informó que el matrimonio se celebraría el 12 de octubre en lugar de en agosto. A Sofía la demora le pareció razonable porque el ceremonial estaba retrasado. Con la aproximación de la nueva fecha, el terror reapareció. Cuando Luis no pudo soportarlo más, dijo que mejor era casarse en noviembre. El 4 de octubre, Luis recibió una carta del padre de Sofía exigiendo que Rey fijara una fecha definitiva o que anulase el matrimonio. Luis aprovechó esa carta. Escribió a su prometida: mi amada Sofía, tus padres desean romper nuestro compromiso. Acepto. De este modo, Sofía se enteró por primera vez de la decisión de Luis. Pocos días más tarde, recibió una extensa carta en la cual el rey intentaba explicar con toda la sinceridad que permitía la discreción las razones que lo llevaron a romper el matrimonio. Las monedas conmemorativas fueron retiradas de circulación, Luis compró todas las placas, los vasos, los ceniceros que se habían vendido y los hizo destruir por funcionarios con órdenes expresas. Todos los grabados que mostraban a Sofía como reina de Baviera fueron quemados en presencia de Luis y se volcó ácido sobre las planchas de cobre y los originales litográficos. Al año siguiente Sofía se casó con otro, con el duque de Alençon, o sea con el príncipe Fernando de Orleans, nieto del rey Luis Felipe de Francia. La boda se realizó en el castillo del Posenhofen y Luis no fue. Pasó la noche de aquella boda solo en la isla de Roseninsen, que es en el centro del lago Starnberg, quemando fuegos artificiales solo, tirando cohetes. Luis no pudo casarse, nunca. Poco después empezaron a notarse gestos de una locura de la que hemos hablado mucho y que lo llevó a la muerte. ¿Qué le ha parecido esta historia del frustrado matrimonio del pobre Luis II, el amigo de Wagner? ¿Usted quiere hacer alguna dedicatoria?
Sí, a Wagner, justamente.
A Wagner, que estaba ahí, fue el primero quien se lo contó. Lo acusaban mucho los cortesanos a Wagner, porque... bueno, Luis era su mecena, por decirlo de algún modo... Wagner sabía muy caro.
Sí, bueno,
era buen músico,
era Wagner,
pero era caro, eso sí. Yo, en todo caso, le puedo recomendar algún otro
más baratito,
un poco más económico.
Carlitos Soria.
Sí. Son muy buenos también.
Son muy buenos, pero...
pero no andan bien pidiendo con castillo para vivir y que le construyan un teatro nada más que para presentar las obras de él, todas esas cosas, ¿no? Bueno. Acá hay una cosa que es una premonición, ¿no? Él dijo que antes de casarse prefería morir ahogado, y posiblemente murió ahogado. Si no se saben los pormenores de su muerte, él lo encontraron en el lago. Pero ya hemos hablado de la muerte del pobre Luis. Hemos ido a buscar una canción que ilustrara esta historia y hemos encontrado la milonga que se llama Solterito Soy Feliz, que es lo que le dijo el rey Luis II de Baviera a su novia Sofía. Es una milonga de Omar Moreno Palacios que escucharemos en la grata versión del autor. Adelante.
He pensado en casorearme, tal vez sea por el susto. No encuentro mujer a gusto pa' poder acollararme, mujer linda pa' ensartarme. Eso sí que no me place, porque después del enlace, yo sé bien porque lo digo, entran acá los amigos y es mejor que no me case. Con gorda no puede ser, mi catre está viejo chico y va a quedar hecho añico cuando entremos a querer. Si cambio de mujer y una flaca elijo yo, entonces seremos dos que en vez de abrazos y besos va a hacer un sonar de huesos como juego de dominó. Con las petizas, mi amigo, no puedo formar pareja. Confundiéndome la oreja me va a hablar en el ombligo. Si es muy lunga es un castigo y es vivir a los olivos. Y para comprarle un vestido un fortunón hace falta. Por eso que con las altas, compadre, no me decido. Si es sumisa y santulona, su verdugo me dirá. ¿Y qué no me llamarán si me sale ligerona? Si es una rubia pintona, es como choclo de maíz. Si es muy morocho el matiz, parece de la Etiopía. Y pensándolo en todavía solterito, soy feliz.
Ha cantado Omar Moreno Palacios, Solterito, soy feliz.